Buenas tardes, mil bendiciones, como de costumbre, un día más reunido en este lugar en el que hemos dedicado como casa de Dios. El día de hoy he preparado el mensaje bajo el tema El amor que camina. Como punto número uno, como tema número uno, hablábamos de la fe, pero quise invertirlo, pero yo sé que va a ser igual edificante, porque esta prédica necesariamente meditaba justamente esta mañana sobre este libro de la vida, de la Biblia, perdón, y es de la base bíblica que vamos a estar utilizando. Se encuentra en Lucas 15, del 1 al 7. Creo que es un, si lo leen exactamente, si alguien lo quiere leer conmigo, pero es una palabra muy, muy tocada, porque necesariamente en esta ocasión se refiere a cuando Jesús se encontraba en la disyuntiva de cómo enseñar a los fariseos, cómo dejarle ver que quizás las cosas que él tenía como diseño eran distintas, sin embargo, siempre iban ligadas al principio del amor, siempre iban ligadas a sacrificarse por otros, siempre iban ligadas a que nosotros como humanos podemos hacer muchas cosas, pero cuando se nos prueba en amor, es cuando realmente podemos decir si somos o no hijos de Dios. Podemos leerlo y comenzamos diciendo que la palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y el 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, volvemos a la secuencia de la semana pasada. Vemos cómo nueva vez Jesús se ve enfrentado a la necesidad de tener que responder a un ataque de los religiosos, por así decirlo, de las personas que se creían correctas, que entendían que tenían la verdad. Entonces Jesús, como vuelvo y reitero, siempre tenía respuestas muy sabias. Y sabemos que para este tiempo, y quiero aclarar esto, porque vamos a leer necesariamente en los versos siguientes, el 3 en adelante, vamos a leer necesariamente una parábola. Y para nosotros hoy, que leemos la Biblia, que tenemos una Biblia, que podemos inclusive irnos a diccionarios bíblicos, es fácil entender una parábola. Pero póngase usted en contexto, que se esté hablando de mango y que Jesús le salte con, qué sé yo, con un caballo de napolitano, que sí. O sea, no sé si usted me entiende. La comparación para entender un mensaje, una parábola de Jesús, necesariamente tenía que haber una revelación previa para aceptar esa revelación. Si no, no tenía coherencia, porque te dice, oye, te estamos acusando de que tú comes con publicano. Sin embargo, la respuesta en el verso 3, entonces dice, entonces él le reiteró esta parábola diciendo, ¿qué hombre? Oye, difícil es cuando alguien le contestan preguntándole algo. O sea, cuando alguien te hace una pregunta y tú le haces otra pregunta. Diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es una pregunta. ¿Qué hombre no haría esto? Y esa es la idea del día de hoy. ¿Quién está dispuesto a sacrificar por amor de ese uno todo lo que tiene? ¿Quién está dispuesto a entregar algo más allá de lo que puede ostentar por amor al que se perdió? Y como punto número uno, quiero tratar de que el perdido soy yo. El perdido, quizá, si se puede identificar, ha sido usted. El que en un momento dado se haya encontrado en una necesidad de verse perdido, de perder el rumbo de la vida, creo que va a entender esta parte A. Que qué hombre, o yo pongo esto como qué hombre que ha perdido una oveja, no va a dejar la 99 y va a ir por esa que se le perdió. Y yo le pregunto a usted, ¿a quién no le gustaría que si se pierde, usted que si se pierde como oveja, lo vayan a buscar? Fíjese que no hay una cosa más gratificante cuando usted sabe que ciertamente usted está en el colegio y quizás usted está por ahí y su papá lo vaya a buscar. ¿Qué privilegio, qué satisfacción más grande tiene el ser humano cuando saben que es importante para alguien y que alguien va a estar dispuesto en amor a dejar todo lo que esté haciendo? ¡Wow! ¡Qué ejemplo! A dejar todo lo que pueda lucrarse en buen número para darle importancia a usted o darle importancia a eso que sí tiene importancia. Y yo pongo esto, quizás los padres me van a entender mejor. Siempre me gustan estos ejemplos porque sé que son muy claros y se entienden muy fáciles. Usted está aquí ganando dinero, quizá, o me escucha en línea de su oficina, bien lujosa, bien bonita, gracias a Dios. ¿Qué usted no dejaría si le dicen, usted tiene 10 hijos, y le dicen que uno de sus hijos le pasó algo en el colegio, Dios guarde, y que ahora mismo usted tiene que pararse de allí e ir? Puede ser que le vaya dado punto, porque los muchachos se mueven mucho y hubo uno que se rompió la barbilla porque estaba jugando basquetbol. Pero qué padre en condiciones, qué hombre en condiciones reales, si tiene su familia y lo llaman que hay una necesidad, no va a dejar lo que está haciendo y va a salir. Si esto es nosotros, y esa es la parábola del día de hoy, si eso es nosotros que somos capaces de poder hacer acciones en amor y de buen hábito por lo que tenemos, cuanto más Dios no va a dejar esas 99 y se va a ir tras esa que se perdió. Entonces el 5 dice, y cuando la encontrase, dice, y cuando la encuentre, la pone sobre sus hombros en gozo o con gozo. O sea, ¿qué mayor regocijo hay para alguien que se le ha perdido algo y lo encuentra? Así mismo es el reino de los cielos. Cuando hay uno que viene a los pies de Cristo, dice que en los cielos hay una fiesta. Yo me gozo al decir esto, porque yo me imagino que si nosotros nos sabemos gozar como la iglesia, ¡ah! Se convirtió a alguien. Yo duplico o multiplico ese gozo. ¿Cómo deben de estar los ángeles? ¿Cómo deben de decir los ángeles? Hemos cumplido el objetivo de volver a ver a alguien caminando en el redil para el que fue diseñado. Entonces, quise titular esto como el amor camina, porque necesariamente el amor tiene que ser ejecutado. El amor tiene que ser accionado. De nada me vale a mí decir que tengo amor y quizá pongo resistencia cuando veo un alma en necesidad. Quizá usted no tiene dinero, quizá usted no tiene toda la vida resuelta de alguien, pero usted tiene la palabra de vida. Y cuando usted la rehúsa a darla, cuando usted se resiste a hablarle a la gente de Dios, usted está olvidando esa que se perdió. Usted está resistiéndose a llevar ese mensaje. Ah, porque uno, Manuel, tú sabes, si fueran 400, yo lo predico, pero es uno solo, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos este mensaje bíblico, esta base bíblica, donde nos dice que ese uno es importante. Y que si usted se encuentra en esa condición de uno y de perdido, usted es importante para Dios. Quizá este mensaje le llegó porque alguien se lo mandó por error. O quizá alguien lo invitó a la célula un día. Yo pensé que era Juan, pero te invito a la célula. ¿Tú quieres ir conmigo para la célula? Usted forma de ese uno que Dios quiere hoy salvar. Que está dejando 99, no sé en qué lado la está dejando o en qué redil. Y hoy está aquí haciendo acto de presencia con este mensaje para que usted y yo realmente podamos entender que somos ese uno y que podemos estar perdidos. Que inclusive venimos de una condición de estar perdidos. Porque ¿dónde estábamos antes de conocer a Cristo? Muerto en delito y en otros pecados. Sin embargo, un día ese buen pastor dejó la 99 y me tomó en gozo bajo sus hombros y se gozó juntamente con llevarme a un lugar seguro, que es su presencia. No eres menos importante que la 99, y eso es como punto número 2. No somos, esa uno no es menos importante que la 99. Y viceversa, la 99 no es más importante que esa uno. Porque ante Dios todos somos iguales. Dios nos ve con la misma necesidad. Dios no nos mira como características individuales, no porque soy blanco, quizás porque tengo ojo bonito o no, o X cosa. Para Dios, simple y llanamente, somos sus ovejas. Para Dios, simple y llanamente, somos sus hijos. Y no importando en la situación en la que se encuentren, si es necesario que Él deje 99, esa 90, esa 1 puede cambiar, puede variar. Hoy puede ser la número 13 que se perdió, mañana puede ser la número 14. Pero siempre, si se pierde una, Dios está dispuesto a dejar la 99. Quizás un número y una posición aquí en la tierra es importante, pero ante Dios no hay número, no hay posiciones. Dios mira hijo dispuesto a ser ministrado, dispuesto a ser ayudado, a dejarse guiar. Eso es lo que Dios mira. Y esa es la idea del día de hoy. Que nosotros podamos vernos como esas 99 que estamos seguras, pero también darle importancia a esa que se perdió. Porque así mismo como en el reino de los cielos hay gozo cuando alguien ha vuelto a los caminos de Dios, así mismo nosotros nos gozamos aquí en la tierra cuando alguien ha podido ser salvo. Porque nosotros sabemos que ha pasado de muerte a vida. Entonces dice, y con esto quiero citando de manera conclusiva. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y él se dice, y al llegar a casa, se reúne a sus amigos, o reúne a sus amigos a su vecino, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. No basta tan solo con uno decirle o quedarse en gozo uno. También dice alguien, oye, alguien se salvó hoy. Alguien volvió al redil de Cristo. Alguien se reconcilió con Dios. Mire, ese gozo es tanto de cuando alguien puede demostrar, puede conocer del amor de Dios, cuando usted puede extender el amor de Dios hacia otras personas, que la gente no lo puede callar. Oye, yo recuerdo cuando alguien se convertía, que la gente te presentaba y decía, él se convirtió hoy, o no sé, yo no sé si pasa todavía en algunas iglesias, que alguien te presenta, mira, ese Juan conoce a Pedro que se convirtió hoy. ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Te convertiste? Porque necesario es que es un gozo para compartir. Es un gozo para extenderlo hacia otros. Y lo que hemos conocido de ese gozo, no gozamos nuevamente. Y el 7 dice, os digo que se abra más gozo en el cielo por un perdido que se arrepiente que por 99 justo que necesitan el arrepentimiento. Y esa es la parte final. ¿Qué es lo importante aquí? Que usted pueda proceder al arrepentimiento. Manuel, hay temática, hay condiciones, hay casuística que se presenta. Nada, proceda al arrepentimiento. Porque la justicia mía no me va a funcionar de nada delante de la presencia de Dios el día del juicio. No va a ser suficiente. Eso no va a generar ni una cosquillita en el reino de los cielos. Eso, ok, usted es justo, usted vive una vida en justicia, excelente, vaya bien, bye bye. Eso no mueve a Dios. Porque si hay uno que sabe de justicia y predicaba la semana pasada, día pasado, que Dios es un justo y tan justo que sabe juzgar y de no hacerlo bien, no juzgaría. Que si vamos a hablar de justicia y de condiciones para hallar gozo o hacer una fiesta en el reino de los cielos, mi justicia no cuenta. Cuenta el que yo como humano, el que yo como oveja, vuelva a redir de Dios. Cuenta el que yo proceda al arrepentimiento y al aceptar el camino de Dios como la única vía y opción para hallar gracia delante de los ojos de Dios. Y así que haya fiesta en los cielos, así como nosotros nos gozamos. Si usted entiende que es suficiente, y usted entiende que, no, yo soy justo, yo no he matado a nadie todavía, no es suficiente para alegrar el reino de los cielos. Ahora, proceda al arrepentimiento y usted verá cómo allí va a haber algo, como dice el versículo, que necesario es que uno solo, que proceda al arrepentimiento, hace un fiestón, y yo lo tengo así para parafrasearlo, hace un fiestón en el reino de los cielos, Que ninguna patronal le va a hacer. Así que el día de hoy, si usted quiere que en su nombre y por usted haga fiesta en el reino de los cielos, no rehúse el amor hacia aquellos que están perdidos. Deje la 99 y vaya y búsquelo. Si usted quiere ser parte como creyente de ese nuevo nacer, de esa fiesta que se hace en el cielo, manténgase vigente en la predicación. Mantenga una actitud militante de predicar el evangelio, de salir por esas 90, dejar esas 99 y salir por esa que se perdió. Y yo sé que en el reino de los cielos habrá recompensa para aquellos que predicamos este evangelio, para aquellos que insistimos en que la gente cree en Jesucristo. Ese es nuestro llamado. Todo lo que existe en la tierra y todo lo que nosotros podemos ministrar como iglesia existe para que la gente venga y proceda al arrepentimiento, aceptar a Cristo. Nosotros tenemos dones, talentos, que a la hora de ejercerlo, el fruto es que la gente venga a los pies de Dios. Así de que Dios sea dando sabiduría, estrategia, para que podamos seguir insistiendo en el amor y ponerlo a caminar. En el nombre de Jesús, pido sabiduría, estrategia para los que predican, para los que estamos presentes aquí, para que el Señor sea revelando, para que el Señor sea ministrando a las ovejas. Y que si hay alguien que me escucha ahora y está diciendo, Manuel, yo he creído en tu mensaje, he creído en lo que Dios te ha dicho, he creído en eso que leíste allí, pues entonces vamos a hacer una oración que yo siempre digo, esta es la oración que cambia de muerte a vida, es la que da introducción a esa fiesta. Y es la oración que dice, amado Dios Padre, vengo delante de ti, Señor, reconociendo que te he fallado, que soy pecador, Señor, que he caminado, Dios, lejos de ti, Señor, que como oveja, Dios, he perdido el rumbo de tu bastón, Señor, de tu sonido, Dios, que me guía, Dios, a justicia y a verdad. Y hoy me arrepiento, Dios, de mis malos caminos y vuelvo al tuyo, Padre. En el nombre de Jesús te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres, Señor. Esto, Señor, te lo pido por la gracia inmerecida de tu Hijo Jesús, Señor. Por la gracia merecida de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.
Para agregar algo con respecto a esa misma palabra, que no sé si en principio la mencionaste porque llegué tarde, y es la parábola de los talentos, que dice que el reino de los cielos es semejante a lo de los talentos, que a un hombre se le entregó 5, ese fue, lo multiplicó y ganó 10. A otro se le entregó 2 y ganó 2 más. Y a uno se le entregó 1 y lo guardó. Entonces, a nosotros se nos va a preguntar, ¿qué tú has hecho con lo que yo te he dado? O sea, ese don que nosotros tenemos, ya sea predicar, ya sea adorar, ya sea tocar, cualquier don, intercesión, cualquier don que nosotros tengamos, es puesto ¿para qué? Para ganar almas, para trabajar para el reino. Y en su momento nos será preguntado, ¿qué hiciste con lo que realmente yo te di?
Amén.
Más fuerte. O sea que Dios nos pone personas diferentes de departamento, pero yo sentí de Dios una persona y me acerqué a ella. Tú ya faltabas. Mira, Dios te está llamando.
Amén.
Porque a veces Dios pone en el camino, es más que tú le digas. Pero cuando es el Espíritu Santo te habla, le háblale de él, no te quedes callado.
Incitado a hablar verdad.